Abrimos, como decimos, sección fondo de armario con nuestros dos expertos analistas de la palabra y la imagen. Pau Canaleta, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día. Hola, Pau.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día, que no te escuchábamos. ¿Qué tal, cómo va todo?
Muy bien, a punto de comentar.
Eso es, a punto de comentar, pero entre calma, ¿no? En un ambiente más o menos calmado que falta nos hace. También está por ahí Paco Campos, el responsable del blog Analistas de la Mentira, un blog en el que se analiza el comportamiento no verbal y la búsqueda de incongruencias entre la comunicación verbal y no verbal, entre lo que decimos y lo que en realidad queremos decir. Hola, Paco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Va? Bien, bien.
Pues nada, nos lanzamos al mundo de las elecciones, las campañas y la comunicación, que hay mucha tela que cortar.
Sí, a recta final en la campaña de las elecciones andaluzas o eran catalanas, porque sin duda Cataluña ha estado muy presente en los debates de los cuatro candidatos. Vamos a escuchar a Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, a Juanma Moreno del Partido Popular, Juan Marín de Ciudadanos y Susana Díaz del PSOE.
Nos negamos a que nos hurten el debate andaluz a cuenta de volver otra vez a hablar de Cataluña, como si no hubiéramos hablado bastante de Cataluña antes.
Porque ustedes están al lado de los que quieren romper este país.
España unida y en igualdad.
¿Es respetable atacar la monarquía?
Volvemos otra vez a hablar de Cataluña.
En el último debate le saqué un libro de texto que además que decía que España era un Estado plurinacional.
Algunos candidatos aquí parece que se están preparando para presentarse a las elecciones de la Generalitat.
Pau, la verdad es que es un lío inconmensurable. ¿Por qué hablan tanto de Cataluña? No sé si es un modo de quitarle votos a la gestión de Sánchez con el proceso. ¿Qué es lo que crees que está pasando?
Bueno, yo creo que estas elecciones andaluzas, al ser las primeras elecciones después de la moción de censura, pues obviamente es un plebiscito sobre Pedro Sánchez también, ¿no? Y por tanto, los dos partidos de la derecha ven que el tema catalán puede ser el punto débil de Pedro Sánchez y por tanto intentarán atacar y sobre todo darle un aire más de nacional, ¿no?, a estas elecciones. Entre tanto, pues el tema Cataluña entra de lleno y veremos si sale, si da resultados o no. Yo creo que no dará los resultados que pretende.
No sé si tienes la sensación de que lo hacen unos más que otros, que hay quienes intentan marcadamente, no sé si Teresa Rodríguez podría ser un ejemplo, desde Adelante Andalucía, que intentan mantener el debate en torno a Andalucía y que hay otros especialmente interesados en que salga hacia Cataluña el asunto.
Evidentemente, yo creo que es obvio que Ciudadanos y el Partido Popular pues les interesa, básicamente porque tampoco tienen mucho que decir en Andalucía y sus candidatos no son muy potentes, y en cambio Teresa Rodríguez sí que puede, pues tiene unas expectativas de crecer, ¿no?, y de por tanto de ser decisiva también a la hora de decidir pues el gobierno, ¿no? Aparte de que a Teresa Rodríguez no le interesa especialmente porque no le suma votos a hablar de Cataluña, ¿no? Sí. Y en cambio los otros pues creen que les puede sumar votos. Veremos, ¿eh?, porque siempre el comportamiento de unas elecciones andaluzas es bastante diferente del comportamiento en las elecciones nacionales o en otros territorios. Y por tanto veremos si esta estrategia tan dura y tan monotemática acaba dando resultados o no.
Están hablando también de Cataluña y de otros asuntos con, yo creo que perspectiva también a futuras convocatorias electorales, porque todos miran a Vox y hablan de Vox de alguna manera. Fuentes de la dirección del Partido Popular se han filtrado también que si los números cuadran, bueno, pues buscarían el apoyo también de Vox, ¿por qué no?, para desbancar a Susana Díaz. ¿Esto sería, no sé, buena idea para el Partido Popular de cara a las generales, Pau?
Yo creo que hay un antes y un después del acto aquel de Vista Alegre de Vox, y ahí sí que se visualiza que hay un corriente de fondo, ¿no?, que sintoniza con todo lo que está sucediendo alrededor de Europa, ¿no?, que es este malestar de extrema derecha y tal. Y creo que en primer momento tuvieron la tentación de ningunear a Vox, y ahora lo que están haciendo es, unos, darle aire. Es obvio que pues al Partido Socialista le interesa, ¿no?, y a Podemos que salga Vox, o al menos vincular a Casado con Vox, etcétera. Y a los otros no saben aún. Casado, yo creo que aún no sabe qué rol tiene que jugar respecto a Vox. Si normalizarlo o trazarlo o intentarlo colocar a la extrema derecha. De momento lo que está haciendo es normalizarlo, y aquí el papel de José María Aznar es bastante relevante.
Sí, desde luego Vox está muy venido arriba, podríamos decir. Anuncian que desde que Casado preside el PP ellos han doblado el número de afiliados y animan, vamos a escucharlo, a Casado, a afiliarse a Vox.
El problema que tiene Pablo Casado. Si Pablo Casado lo que tiene que hacer es abandonar el PP y afiliarse a Vox, va a estar mucho más cómodo. Va a estar mucho más cómodo. Y el PP disolverse.
A ver, no quiero. A ver.
Pero es que el PP no tiene solución con esa gente que tiene detrás. Y esa gente que le ha aupado a él al poder, hoy se cobra su dividendo.
Bueno, le estábamos escuchando ahí que había hasta carcajadas y sonrisas. Están, como decías, muy venidos arriba. Pero bueno, vamos a hablar, Paco, también como analista de la imagen. Esta, bueno, yo creo que cualquier campaña electoral, pero esta en concreto te habrá centrado, ¿no?, la mirada más atentamente en algunos momentos. ¿Cuáles serían esos momentos que destacáis de esta campaña?
Bueno, pues se revisaron los dos debates, el primero y el segundo, y bueno, se pueden sacar unos perfiles más o menos de lo que han sido las intervenciones en estos debates por parte de los cuatro principales, ¿no? De Susana Díaz, de Moreno Bonilla, de Teresa Rodríguez y de Juan Marín. Han sido tensos estos debates, ha habido momentos agresivos, momentos defensivos, sobre todo por parte de Susana Díaz, la cual, pues bueno, en el aspecto comunicativo sí es una mujer que se comunica de manera muy clara, es muy directa, a veces demasiado agresiva, sacando a lo mejor comentarios que han hecho entre bastidores algunos de los candidatos y los saca allí en medio, lo cual ha molestado bastante a los otros contrincantes. Y bueno, en cuanto a la gestualidad, pues volvemos otra vez a ese error del sobreensayo, ¿no? Los dedos las manos en ojivas, abrir las manos, como decir, no tengo nada que esconder, es siempre, pero se ve muy 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 artificial, ¿no? Porque no aparece antes del contenido verbal, sino aparece después. Normalmente el gesto, cuando ilustramos, aparece nuestra idea en la mente, ya gesticulamos y nos sale la palabra. Y aquí ves que primero sale la palabra y luego sale el gesto.
Paco, ¿tienes la sensación de que este cara a cara es más intenso cuando hablamos de Susana Díaz y Teresa Rodríguez, de las dos candidatas?
Bueno, yo creo que se tienen...
Que se tienen ganas, ibas a decir, ¿no?
Se tienen ganas, pero a la vez se respetan. Es como una guerra fría, contenida. Me parece más aparatoso cómo se tiran las piedras Moreno Bonilla y Juan Marín hacia Susana Díaz. Lo otro es más el contenido de la palabra entre Teresa y Susana, pero en cuanto a la emotividad que hay, son más expresivos en ese momento Marín y Bonilla con respecto a Susana. Son más faltones, por decirlo así, ¿no? Sí. Y continuando pues con Susana, pareció bastante acertado en el primer debate que eligiese un color así verde, que casaba muy bien con el color del plató, ¿no? Los colores blanco y verde de Andalucía. A diferencia de lo que haría Moreno Bonilla, que me llama la atención de que lleva una corbata roja, repite, corbata roja, vale, que es un color que el rojo tiene que ver con la pasión, con la energía, pero sí que también es verdad que tiende a la confusión, ¿no? El rojo, que es el color del PSOE, de la izquierda, que lo lleve. No sé si es para generar confusión. Sí. Ahora, Moreno Bonilla ha sido, no sé, es un candidato. Mira, hay un estudio, me parece que de 2016, donde dice que los votantes que tienden a votar partidos conservadores, los candidatos conservadores son mejor vistos si su expresión facial o su cara es de dominancia, es decir, caras de cierto enfado, mandíbulas anchas, bueno, que se vea dominancia, ¿no? Una mirada más seca. Sin embargo, pasa lo contrario con el votante que no es conservador, que prefiere más candidatos que no tienen ese aspecto tan dominante.
Madre mía, yo los veo ensayando en los ascensores antes de salir a los mítines.
El problema está en que Moreno Bonilla siempre añade una sonrisa totalmente ensayada, que ya sabemos que la sonrisa va muy bien y la sonrisa siempre ayuda a conectar con el público. Pero añade sonrisas en medio de una discusión donde hay pasión, donde tiene que haber una expresión de ira. Entonces, eso desconcierta. Así uno da la sensación de un personaje dominante, da la sensación de ser un personaje que va un poco a rastra de lo que le va diciendo el partido, y porque te hemos fichado y vamos a ver qué sacamos con esto. Sí. Es flojito.
Está claro que no se os escapa una, ¿eh? Sí. No se os escapa una.
Pues bueno, vamos a ver qué opinan de Borrell, que sí, también está desatado.
Borrell no sabemos ya si coinciden los gestos con las expresiones, desde luego, porque está teniendo una semana muy tensa. El martes el BOE hacía pública la multa de 30.000 euros que la Comisión Nacional de Mercado de Valores le imponía por operar con información privilegiada en Abengoa. Esto ya se sabía, pero bueno, él negó en su día haber utilizado información privilegiada. El PSOE le respaldaba, pese a que Podemos y el Partido Popular pedían su dimisión.
El mismo baremo de exigencia que ponía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que se lo aplique a su ministro.
Bueno, era lo que ya sabíamos, lo dijo él, que habría una multa y que la pagaría, discrepando de ella, por cierto, o sea que no hay ninguna novedad.
Pero ese mismo día Borrell se va a la Complutense de Madrid y, hablando del sentimiento nacional de los Estados Unidos, declara lo siguiente.
¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios, pero aparte de eso, fue muy fácil.
Bueno, haciendo el indio, vamos a seguir por el momento. Pau, no sé si te sorprende que alguien con su formación y experiencia hable en estos términos. No sé cómo lo ves y si tú también tienes la sensación de que está demasiado al límite de la tensión.
Sí, yo a mí no me sorprende. Yo creo que él era muy consciente de lo que quería decir y de cuándo lo quería decir. Esto es una cortina de humo de manual, es decir... Él lanzó el tema de los indios justo para tapar todo el tema de Abengoa, y si os fijamos, pues acabamos hablando más de los indios que de la Abengoa, ¿no? Después él se disculpó, dijo que tal. Es cierto que él tiene este carácter y habla con palabras gruesas, ¿no? Yo recuerdo aquí cuando habló de desinfectar, ¿no?, el tema catalán, etcétera, pero en un ámbito académico, y si ahora volviéndolo a oír como lo estaba diciendo y tal, era muy consciente de lo que decía y era muy consciente del recorrido que tendría estas palabras. Por tanto, yo creo que vamos a decir una estracanada grande para tapar lo de Abengoa y que se hable más de esto, que a último término puedes pedir perdón y ya está. Además, los pobres indios que se ve que han hecho, ¿no?, una declaración quejándose.
Sí, dicen que no eran cuatro.
Más de 12 millones de indígenas.
Sí. Pues han hecho esta declaración, pero bueno, queda muy lejos. Pero aún el desgaste, yo creo que él ha preferido hacer esto que aguantar que le estuvieran preguntando por Abengoa y que estuviera al centro del debate, ¿no? En cambio, aquí queda menos dividido el desgaste en dos temas, uno mucho menor que el otro.
Lo de Abengoa igual también le ha venido bien para que no se hable de escupitajos o de supuestos escupitajos. Es que lleva no una semana, sino dos, que es protagonista por historias que van solapándose una detrás de otra.
Sí, yo también creo que va en este carácter, ¿eh? Es decir, él es de esta manera, bueno, pues muy altivo y que tiene la conciencia de como si él fuera más listo que el resto, ¿no? Y lo quiere expresar de una manera, bueno, sin complejos, ¿no? Como hemos visto. Pero aparte de esto del carácter, yo creo que aquí sí que había está bastante más pensado.
Sí, tensión interna. Bueno, pues así vemos la vida, la política y los gestos, a veces escupitajos incluidos, con Pau Canaleta y Paco Campos. A los dos gracias y un beso grande, ¿eh?
Un abrazo.
Y es que era bueno.